Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Damos comienzo a nuestra revista de los acontecimientos más relevantes de la semana con el traslado al despacho oval de la Casa Blanca, donde el sábado 28 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump protagonizó un maratón telefónico.
El nuevo inquilino de la Casa Blanca conversó por teléfono con los dirigentes de 5 países, entre ellos con su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Durante la conversación, que fue la primera entre los dos mandatarios desde que Trump fuera investido como presidente de Estados Unidos y que duró unos 45 minutos, Putin felicitó a su colega por su toma de posesión del 20 de enero y le deseó éxitos en su futura labor.
Las dos partes, según el comunicado difundido por el Kremlin, al término de esa conferencia telefónica, manifestaron la disposición para un intenso trabajo conjunto a fin de estabilizar y fomentar la cooperación ruso-estadounidense sobre una base constructiva, de igualdad y mutuamente beneficiosa.
Los dos líderes debatieron a fondo los problemas de la actualidad internacional, incluyendo la lucha antiterrorista, la situación en Oriente Próximo, el conflicto árabe-israelí, la estabilidad estratégica y la no proliferación, el arma nuclear de Irán y la situación en la península de Corea. También trataron los principales aspectos de la crisis en Ucrania.
Putin y Trump quedaron en fomentar la cooperación en todos los temas mencionados, así como en otros asuntos. Y como el objetivo prioritario señalaron el de aunar los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo internacional. Los dos presidentes se expresaron a favor de una coordinación real de las acciones de Rusia y Estados Unidos para derrotar a Daesh y otros grupos terroristas en Siria.
Putin y Trump subrayaron asimismo la importancia de restablecer los vínculos económicos recíprocamente beneficiosos, comunicó el Kremlin. Los mandatarios destacaron la importancia de restablecer los nexos económicos y comerciales entre los círculos empresariales de los dos países. Ambos líderes coincidieron en que el restablecimiento de estos nexos recíprocamente ventajosos impulsaría el desarrollo de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.
Además, acordaron que encargarán definir la fecha y el lugar de su encuentro personal, señala la nota del Kremlin, al agregar que los presidentes quedaron en mantener contactos personales regulares.
La Casa Blanca, por su parte, también comentó en tono positivo la conversación de los dos presidentes al señalar que fue un paso importante para mejorar las relaciones entre los dos países. Esa llamada positiva de Vladimir Putin ha sido un paso importante para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, dice el comunicado de Washington.
La nota de la Casa Blanca señaló de manera especial la importancia de que los dos líderes coincidan en su postura respecto al problema del terrorismo internacional. La conversación duró cerca de una hora y recayó sobre la cooperación en la lucha contra el grupo terrorista Daesh y los esfuerzos conjuntos por lograr la paz en el mundo, incluida Siria, indica la nota. Daesh, o el autodenominado Estado Islámico, es una organización terrorista proscrita en muchos países, incluidos Estados Unidos y Rusia.
El doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, Alfredo Jalife Rajmé, al comentar la coincidencia de los enfoques de Moscú y Washington en el tema de la lucha contra el terrorismo global, afirma que esta lucha debe ser una de las prioridades de la comunidad mundial y destaca la importancia de mancomunar los esfuerzos de Estados Unidos y Rusia en este asunto. En declaraciones al canal RT, el experto mexicano indicó:
es una de las prioridades de la colaboración, de la reanudación de teoría de relaciones amigables entre el Kremlin y la Casa Blanca, la lucha contra el yihadismo global, sobre todo en Siria. Y eso, a mi juicio, si es que vemos las declaraciones del asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, él había acusado a Obama de estar detrás de los yihadistas, lo cual fue una acusación muy grave. Entonces, una colaboración entre Estados Unidos y Rusia con su nueva administración, Estados Unidos, sí yugularía las metástasis del yihadismo en el Medio Oriente, pero específicamente en Siria.
Recordemos que este sábado, además de Vladimir Putin, el presidente estadounidense Donald Trump conversó por teléfono con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, el presidente francés, François Hollande, y el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull.
Y ahora, después de pasar por el despacho oval de la Casa Blanca, nos iremos al otro lado del mundo, a la ciudad de Astana, en la que han finalizado las conversaciones sobre Siria.
Medios de difusión de muchos países continúan comentando los resultados de las conversaciones de dos días sobre Siria, de las delegaciones del gobierno y de la oposición del país, con la mediación de los estados garantes del acuerdo de alto el fuego, a saber de Rusia, Turquía e Irán, además del equipo del emisario especial del secretario general de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, y del embajador de Estados Unidos en Kazajistán en calidad de observador, George Kroll. El politólogo orientalista Vladimir Sajan se refiere a los resultados más relevantes del encuentro en la capital de Kazajistán, Astana.
Как было объявлено, целью переговоров является закрепление соглашения о прекращении боевых действий.
Como fue anunciado, el objetivo de las conversaciones ha sido la consolidación del acuerdo sobre el cese de hostilidades, a exclusión de aquellas regiones en las que tienen presencia organizaciones terroristas del tipo de Daesh o del Frente al-Nusra, y otras agrupaciones armadas que no firman el acuerdo, subraya el politólogo.
El consenso general de las partes concertadas en la consolidación del régimen de alto el fuego fue quizá el resultado más importante de las conversaciones. Fue notable también que en Astana mantuvieron el diálogo justamente militares, representantes de todas las partes interesadas que controlan territorios concretos en Siria, pues ellos pueden asegurar justamente las condiciones pacíficas para la labor de los políticos.
A juicio de Vladimir Sajan, un momento no menos importante fue la creación del triunvirato pacificador de Rusia, Irán y de Turquía. Es posible que este grupo constituya, en el futuro, el núcleo de una alianza de mayor envergadura que garantice la paz en Siria.
Pero las conversaciones en Astana han reportado, aparte de esperanzas, también alarmas. Lo primero es que Rusia, Turquía e Irán, habiéndose puesto de acuerdo, fueron promotores de estas conversaciones. Sin embargo, estos países tienen distintos intereses y objetivos, distintos criterios sobre el futuro de ese país árabe.
Dicho esquemáticamente, Teherán no admite la posibilidad de la salida de Bashar Assad, a quien considera como garante del mantenimiento de su influencia de vital importancia en Siria. Ankara, por su parte, no admite la posibilidad de la formación donde sea de un régimen estatal kurdo, mientras que Moscú lo admite todo a condición del entendimiento y del respaldo por Damasco de sus intereses y de su papel en Siria y en el Oriente Próximo. Rusia propicia el mantenimiento del carácter laico de Siria futura. Turquía se opone a ello. Además, el plan turco supone la creación de un Estado sunita, lo que contraviene a todas luces las esperanzas de Irán chiita.
En Astana se dieron cita representantes de 14 agrupaciones armadas distintas, las que no constituyen una fuerza homogénea. Y si se considera que en Siria opera un centenar de agrupaciones armadas, la representación opositora en las conversaciones en Astana fue a todas luces insuficiente para decidir por los demás.
En Astana no estuvieron presentes todos los actores principales del campo sirio, pues Arabia Saudita, Qatar, la Unión Europea, los kurdos, Estados Unidos, quedaron fuera del proceso de conversaciones. Todo parece indicar que en Washington, que delegara a su embajador en Kazajstán para la cita de Astana, no se ha gestado aún una línea política definitiva sobre Siria. La parte rusa en las conversaciones subrayó en Kazajistán que Moscú saluda un papel más activo de Washington en la solución de paz siria.
Las conversaciones en Astana no pueden ser definidas de cruciales, pero crearon la base para un diálogo más exitoso de las partes contenciosas en Ginebra el 8 de febrero y de los encuentros y conversaciones que vengan en adelante, que todo indica, van a ser prolongadas y ásperas, concluyó diciendo el politólogo orientalista Vladimir Sajan.
Al parecer, la llegada de Trump no solucionará las tensiones entre Estados Unidos y Turquía. Veamos lo que ocurrió el viernes 27.
Turquía debatirá con la nueva administración de Estados Unidos los resultados de las consultas sobre Siria llevadas a cabo en Astana. Así declaró el presidente del país otomano, Recep Tayyip Erdogan.
La visión de Ankara respecto a lo que acontece cerca de sus fronteras meridionales se modifica dependiendo de la amenaza. Por tanto, si las amenazas desaparecen, la postura de Turquía en cuanto a Siria del norte cambiará, dijo el mandatario citado por Anadolu en una rueda de prensa en Madagascar. Erdogan recordó que en varias ocasiones propuso a la administración de Barack Obama crear una zona de seguridad en Siria del norte. Turquía, propuso a Estados Unidos limpiar esa región siria de terroristas y emplazar allí a los refugiados, de los cuales solo en Turquía viven 3 millones, detalló.
El ex embajador turco en Estados Unidos, Faruk Logoglu, a su vez, adelantó a Sputnik cómo pueden desarrollarse las relaciones entre Ankara y Washington ahora que Trump es presidente.
Obviamente, dada la visión de Trump sobre el mundo, la que el nuevo presidente de Estados Unidos ha expresado claramente, las autoridades turcas pueden considerarlo de momento como una figura más positiva y afín a ellas desde el punto de vista de sus intereses nacionales. Pero evaluando fríamente la situación, uno llega a la conclusión de que los roces que han surgido entre Washington y Ankara durante la presidencia de Obama no van a desaparecer, sino que, en cambio, pueden incluso agravarse, indica el diplomático.
Y agrega que las variables económica y comercial de las relaciones bilaterales no son muy importantes para las partes, por lo que no debe haber enfrentamientos de esta índole.
Al mismo tiempo, hay toda una serie de problemas, como la lucha antiterrorista, respecto a los cuales las posturas de las partes son marcadamente diferentes. Allí sí puede haber tensiones. Me refiero, en primer término, a la interpretación del concepto terrorismo islámico, las relaciones con los kurdos sirios, el conflicto palestino-israelí y la extradición de Gülen, entre otros.
El ex embajador turco en Estados Unidos estima que la actitud que muestra Trump ante el conflicto palestino-israelí puede generar otra escalada de tensiones entre Washington y Ankara.
Israel.
Trump dijo recientemente que está pensando en trasladar la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén y que le gustaría acabar con la fórmula de arreglo del conflicto palestino-israelí conocida como solución de dos estados. No sabemos cómo puede reaccionar Ankara a estas palabras de Trump, ya que Turquía está del lado de Palestina en este conflicto y la respalda por todos los medios, considerando Jerusalén como capital del independiente Estado palestino. Se trata de un problema muy grave que tarde o temprano formará parte de la agenda de conversaciones entre Ankara y Washington, aclaró el diplomático.
El martes, día 24, el Congreso de Estados Unidos planeaba prohibirle a Trump levantar las sanciones antirrusas. Retomemos este tema una vez más en el programa Siete Días.
Un equipo bipartidista de senadores estadounidenses contempla tomar medidas que limiten la posibilidad de maniobra para Donald Trump en el tema de las sanciones contra Rusia.
Así, el senador demócrata Chuck Schumer afirmó que esta semana será introducido un proyecto de ley que prohíba al nuevo presidente estadounidense ordenar personalmente el levantamiento de las restricciones contra Moscú. Se trata de una respuesta a la disposición de la administración Trump de vincular tal levantamiento con un hipotético acuerdo nuclear con Rusia. Schumer, en una entrevista con la cadena ABC News, calificó un intercambio de este tipo de desviado.
Given what Russia has done in Ukraine and threatened the Baltics, and now.
Si levantamos las sanciones tras todo lo que hizo Rusia en Ucrania, tras amenazar a los países bálticos y tras su clarísima injerencia en nuestras elecciones, es como decir a Rusia, vale, interfieran en nuestras elecciones y hagan otras cosas malas. Es como decir lo mismo a China o a Irán. Será terrible, comentó el senador estadounidense. Apuntó asimismo, nunca nos enfrentaremos con una amenaza tan seria en la historia de Estados Unidos.
El director de la publicación Defense and Foreign Affairs Journal, Grigori Coplia, estima que el Senado de Estados Unidos tiene sus razones para poner obstáculos a los planes de Trump respecto a Rusia.
Se trata de un gesto políticamente motivado. No cabe duda de que esta iniciativa se formuló antes de que Trump tomara posesión de su cargo. Es parte de la herencia que Barack Obama le ha dejado a Trump para dificultarle al máximo la ejecución de una política estratégica normal, en general y concretamente respecto a Moscú. En Washington, muchos políticos aún siguen aferrados a la ideología de la Guerra Fría, considerando a Rusia como una réplica de la antigua Unión Soviética. Están dispuestos a creer cualquier cosa que se le incrimine. Pero ¿dónde están las pruebas de la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses? No las hay. En cambio, hay muchas evidencias de la intervención de la propia administración Obama en las elecciones de Ucrania, Israel y otros países.
Mientras es conocida la postura general de Estados Unidos en cuanto a la reintegración de Crimea con Rusia y las acusaciones contra el país eslavo de haber fomentado el conflicto en el este de Ucrania, los dos restantes puntos del comentario del senador Chuck Schumer se permiten una cierta libertad en presentar los hechos.
El informe de las supuestas injerencias rusas en el proceso electoral, publicado el 6 de enero, fue criticado incluso por los medios estadounidenses por no presentar pruebas sólidas e ir demasiado lejos en sus conclusiones politizadas. En cuanto a la mencionada amenaza a los países bálticos, el senador estadounidense tal vez haga referencia a la petición de las naciones bálticas a sus aliados de la OTAN para contener la amenaza rusa, que se usó como pretexto para el despliegue militar adicional de la alianza en la zona.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Como dice un viejo dicho, hay que llamar las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. El jueves día 26, el experto sirio en investigaciones geopolíticas, Hassan al-Hassan, nos propone separar el terrorismo en blanco y negro.
En los últimos días, varios medios árabes y occidentales empezaron a publicar informaciones sobre ataques del grupo terrorista Jabhat al-Nusra contra territorios controlados por otros grupos armados en la provincia de Idlib, en el norte de Siria. Según medios, las acciones bélicas se iniciaron por las acusaciones de la organización terrorista a una serie de grupos de traición por su participación en las negociaciones en Astana.
El experto sirio en investigaciones geopolíticas, Hassan al-Hassan, considera que los combates entre Jabhat al-Nusra y otros grupos armados, cuyos representantes asistieron a las negociaciones en Astana, son tentativas de Occidente de demostrar la existencia de la llamada oposición moderada.
En consonancia con la lógica y el sentido común, no se puede decir que existe terror negro y terror blanco. El rebelde que empuñó el arma contra un ciudadano sirio es un terrorista, independientemente del grupo armado al que pertenezca. Personalmente no veo en las acciones bélicas entre los grupos en Siria nada especial, excepto una suerte de distribución de roles por los patrocinadores de Estados Unidos y por todos aquellos que respaldan a las formaciones ilegales. Ellos permanentemente procuran convencer a todos de que una parte de los grupos son moderados, dijo Hassan al-Hassan a Radio Sputnik.
El experto señaló que el grupo Yesh al-Islam, estandarte del Islam, cuyo representante Mohammad al-Lush encabezaba la delegación de la oposición en Astana, bombardeaba el barrio en que se encuentra la embajada de Rusia en Damasco y consumaba ejecuciones ostentosas en un suburbio oriental de la capital siria. Según el entrevistado por Sputnik, al presentar a semejantes grupos armados como oposición moderada, sus patrocinadores regionales y occidentales quieren mantener a estos grupos en bien de sus propios intereses, a expensas de vidas humanas, añadió Hassan al-Hassan.
En palabras del experto, por ahora el ejército sirio, con el apoyo de Rusia e Irán, combate el terrorismo. Por la frontera turca siguen penetrando grandes cantidades de terroristas, armas y municiones, al tiempo que Ankara, en paralelo, participa en las negociaciones sobre el arreglo pacífico de la crisis en Siria. Esto prueba que el Occidente y sus aliados quieren mantener el foco de la guerra en la región para plasmar la idea del dominio pacífico con manos de radicales de ideología wahhabita, subrayó el experto.
La eurozona estaría agonizando y el euro está en colapso. Así aseguró Ted Malloch, futuro embajador de Donald Trump ante la Unión Europea, el sábado, día 28 de enero, a la BBC.
Ted Malloch, quien está en las quinielas como futuro embajador de Donald Trump ante la Unión Europea, ha afirmado en una entrevista en la BBC que el euro, La moneda única no solo está en vía de desaparición, sino que tiene un verdadero problema y podría colapsar en el próximo año, año y medio. No soy la única persona o economista con ese punto de vista. Alguien tan famoso como Joseph Stiglitz, economista del Banco Mundial, ha escrito un libro entero sobre este tema, agregó.
Según el profesor economista y antiguo alto cargo ante las Naciones Unidas en Ginebra, las elecciones en Holanda, Francia y Alemania podrían llevar a una sacudida en los fundamentos de la Unión. Incluso podría desaparecer. Personalmente, no estoy tan seguro de que haya una Unión Europea con la que negociar el libre comercio, dijo. La gente está hablando de una redefinición de la Unión Europea, añadió. Klaus Bistesen, economista titular de la consultoría Pantheon Macroeconomics del Departamento de la Zona del Euro, en conversación con Sputnik, comentaba así estas declaraciones.
You know, the Eurozone is not a perfect currency union, but it's a political project as just.
Resulta difícil definir la Eurozona como una unión monetaria ideal. Pero se trata de un proyecto tanto económico como político, y de momento los países miembros clave de la Unión Europea tienen sus consideraciones para respaldarlo. En lo que concierne a las previsiones de Ted Mallock acerca del colapso del euro dentro de un año y medio, ese plazo me parece un tanto irreal. Incluso si, por ejemplo, llegara a ser en Francia presidente Marine Le Pen, quien ha venido adulando la idea de la salida de París de la eurozona, lo que en tan corto plazo es difícil de realizar, pues no es algo tan sencillo, subrayaba el economista.
El experto destacaba que, por lo demás, en el último año ha crecido de verdad la amenaza para este proyecto, sobre todo porque ahora de su reforma viene hablando abiertamente toda una serie de políticos europeos. Sin embargo, a juicio de Klaus Bistesen, la cotización del euro con respecto al dólar va a depender este año muchísimo más de las acciones de Estados Unidos que de las de la Unión Europea, y explica.
If you look at the policy mix proposed by Donald Trump, you have loose fiscal policy.
Veamos lo que propone Trump. El mandatario desea crear en su país nuevas vacantes. Ello significa que lo más probable es que la política financiera de Estados Unidos sea más rígida y son perfectamente viables los aranceles proteccionistas. Todo ello significa el crecimiento del precio del dólar, que en principio debe conducir al colapso de euro, indica el economista.
Klaus Bistesen añade que semejantes medidas pueden, por lo demás, generar el efecto inverso. Si los inversionistas en todo el mundo van a temer correr riesgos, o sea, por ejemplo, si entre Estados Unidos, la Unión Europea y China estalla una guerra comercial, lo más probable es que ello reporte un crecimiento al euro, por lo menos de corto plazo, y explicaba.
La razón para ello consiste en que durante largo tiempo se ha ido fugando el capital de la zona del euro, pues aquí las tasas de interés clave son muy bajas y los excesos de liquidez se han enviado al extranjero en la esperanza de obtener dividendos mayores. Pero si los inversionistas van a temer los riesgos, el capital se precipitará de vuelta y, paradójicamente, pero es un hecho que el precio del euro va a crecer, concluye el economista.
Y vamos a finalizar con la singular despedida que Barack Obama le ofreció a Israel.
En las últimas horas de la presidencia de Barack Obama, su administración desafió al Congreso enviando $221 millones al gobierno de Palestina. Suma que los congresistas republicanos venían bloqueando, informa Associated Press, que cita a un funcionario del Departamento de Estado y a varios asesores del Congreso. Según fuentes de la agencia, la administración saliente notificó formalmente el envío del documento al Congreso apenas unas horas antes de que el presidente electo Donald Trump jurara su cargo el pasado 20 de enero.
La agencia indica que es probable que la financiación palestina desate la ira de algunos miembros del Congreso, así como de la Casa Blanca liderada por Donald Trump, que ha prometido ser un fuerte partidario de Israel durante su mandato. De hecho, ha invitado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a visitar Washington el mes próximo. El equipo de Obama quiso probablemente, al asignar en las postrimerías del mandato ese dinero a los palestinos, pisar los callos, como se dice, tanto a la nueva administración de Estados Unidos como al gobierno de Israel. Eso es lo que piensa el profesor Александр Кубышкин de la Universidad Estatal de San Petersburgo.
Resulta que las relaciones entre Barack Obama y el gobierno de Israel no cuajaron desde el comienzo mismo. El problema estribaba en que, en primer lugar, Obama se mostró muy crítico con respecto a la política de Israel en el Oriente Próximo. Y, en segundo lugar, no resultaron tampoco las relaciones personales con el líder de Israel. Y a raíz de la expansión de los asentamientos israelíes en Judea y Samaria, en Cisjordania, las relaciones solo se agravaron, señaló Alexander Kubushkin en conversación con Sputnik.
A juicio del politólogo, fue una medida ostentosa esa asignación de dinero a la Autoridad Nacional Palestina, sin consultas con el Congreso ni con el equipo de Donald Trump.
Este fue naturalmente un, llamémoslo, chasquido elocuente contra Trump, y ello porque Trump planteó desde el comienzo mismo que no comparte los juicios de Obama sobre las relaciones con Israel, considera Alexander Kubushkin.
Ha sido el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.